Dios les bendiga, hermanos, amados hermanos. Qué bueno es verles en la casa del Señor. Es un privilegio para nosotros. Yo creo que es un privilegio para individualmente para cada uno de nosotros poder estar en la casa del Señor y poder ver al hermano a su lado, enfrente y atrás. Que con la misma disposición que vino usted, con el mismo deseo, está él aquí, y ese es para adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy nos corresponde, mis amables hermanos, el Salmo 17. Salmo 17 vamos a estudiar juntos, vamos a ver estos 15 versículos, esperando que la misericordia del Señor, que en su misericordia podamos ser edificados, que es su voluntad, y que podamos ir a nuestros hogares siendo hacedores. Leemos juntos el Salmo 17, dice así.
Oye, oh Jehová.
El micrófono, por favor, 7. Ahora sí.
Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que tus pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillas, tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con su grosura. Con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sana su encuentro, postra. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus enemigos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tus semejanzas.
Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Tu palabra ya es bendita. Te pedimos que esta tarde hagas inclinar nuestros oídos a ella y que ella haga rema en nuestros corazones, nos guíe a toda verdad y a toda justicia, que sea nuestra lámpara a nuestros pies. Es en el poderoso nombre de tu Hijo amado, por quien te damos gracias, Padre. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? El soldado Desmond Dost, tomado como un objetor de conciencia, después que la Segunda Guerra Mundial pasó por el hecho de que este hombre, sin empuñar una arma, salvó la vida de más de 75 soldados en la batalla de Okinawa. por lo que después se le otorgó la medalla de honor en el Congreso. Y su historia fue llevada a la pantalla grande y hoy tenemos una historia plasmada en el cine por un hombre que, sin alar el gatillo de un arma, decidió, por el amor al compañerismo, exponer su vida sin un arma en sus manos, para darle vida a 75 compañeros soldados suyos. Dice su palabra que nuestras batallas no son con armas. No necesitamos empuñar un revólver. Y es más, las batallas las ganó alguien que está a nuestro favor. Hay momentos en la vida en que no necesitamos defendernos ante los hombres, sino únicamente refugiarnos ante Dios. Cuando somos malinterpretados, cuando la falsedad nos hiere, cuando la justicia parece estar ausente y la soledad pesa más que la culpa, entonces el alma busca un lugar donde descansar. Y ese lugar es en el regazo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dijo: venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y ese lugar es la presencia del Dios justo. Así se encuentra David en el Salmo 17. No está levantando una oración ligera, sino un clamor que brota del corazón de un hombre que ha sido probado. Es un grito de alguien que, en medio de la injusticia, se atreve a poner su causa en las manos del juez perfecto. David no busca venganza, busca vindicación. No se escuda en sus fuerzas, a pesar de ser el guerrero de guerreros entre los hombres llamados. Sino se escude en la justicia de Dios, que examina lo más profundo del corazón del hombre. El salmista está rodeado por enemigos, pero su confianza no está en escapar, no está en huir, sino en permanecer fiel en aquel que dejó plasmadas promesas para sus hijos, que le dijo al siervo: así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Promesa que David había creído y que quiero esta tarde que usted y yo hoy asentemos bases y creamos fielmente a esas promesas. En lugar de mirar el peligro, David fija sus ojos en el rostro de Dios y dice: oye, oh Jehová, una causa justa. Es decir, Señor, mira mi corazón. Tú sabes la verdad. Tú sabes la verdad. Este salmo nos enseña algo poderoso, algo grande. Que la oración no es el refugio para los cobardes, sino el arma de los que confían en la justicia divina de Dios. Es el clamor del creyente que no se defiende con palabras, sino con la fe que Dios ha depositado en sus corazones. Pero iglesia, lo más glorioso es cómo termina. Mientras sus enemigos buscan satisfacción en esta vida, David declara: yo en justicia veré tu rostro. Seré saciado cuando despierte a tu semejanza. Estudiando esta semana este versículo, no pasaba de ahí. Y le pedía a Dios: Señor, ¿y qué hago? Estoy hasta aquí, hasta esta parte. Orándole al Señor, me había cautivado tanto este pasaje, este versículo, cuando leías: yo en justicia veré tu rostro. Se me erizaba la piel. Y dice: seré saciado cuando despierte a tu semejanza. Iglesia, ¿sabe el poder de estas palabras? ¿Sabe la confianza que encierran estas palabras que el salmista expone? ¿Puedo imaginarme el entorno de David? Oscuro. Absalom, su hijo, lo está atacando. Ha tirado en contra a su pueblo. Aquellos que pensaban diferente al rey habían agarrado fuerza al lado del hijo del propio rey. En medio de esta tenebrosidad, David se siente abrumado en su carne. A tal grado que en las líneas que nos deja en este pasaje, nos deja ver que él pensaba en la muerte física. Mire lo que dice el versículo: yo en tu justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despierte en tu semejanza. El corazón probado del justo, iglesia, no se cansa con victorias temporales. Hay un coro que creo que todos nos aprendimos hace años, algunos en la escuela bíblica, la escuela dominical, aquellos que tuvimos el privilegio de estar en una escuela dominical, y nos enseñaban los maestros un corito que decía: Saúl mató a 1,000 y David 10,000. Victorias temporales. Ahora David está angustiado, su carne, pero su espíritu está diciendo: yo en justicia veré tu rostro. no se fía en estas victorias, sino en la gloria eterna de ver a Dios cara a cara. De modo pues, iglesia, que el Salmo 17 es una súplica profundamente personal de David. No es un salmo de penitencia, sino una oración de defensa. Aquí David no clama por perdón. ¿Se ha puesto a pensar y lo ha leído? Sino por vindicación. Él está siendo acusado injustamente. Y en medio del dolor de las falsas palabras y de las manos violentas, eleva su voz al cielo y le dice al Señor: estaré saciado con el hecho de despertar en tu semejanza. Me recuerda un pasaje maravilloso. El Nuevo Testamento que nos dice que en aquel día le veremos tal cual es. David está diciendo: aunque en esta vida me duela, me hiera, esté angustiado, mi satisfacción plena estará cuando te vea. Iglesia, este salmo es un modelo de cómo los creyentes, la iglesia, debemos acudir a Dios cuando su fidelidad es probada y su integridad puesta en duda. Es un modelo cómo el creyente debe acercarse a Dios cuando tu fidelidad hacia tu Dios, tu integridad hacia tu Dios, que es mi Dios, es puesta en duda. Porque no encontramos en David un espíritu de orgullo, ¿no? Sino una conciencia limpia que descansa en un Dios justo. Más adelante lo vamos a ver. En tiempos donde la injusticia prevalece, donde la mentira parece más fuerte que la verdad, el justo no busca venganza, ni autojustificación. Busca al Dios que escudriña los corazones. Dicho esto, empezamos nuestro sermón. Punto número uno. La oración del justo surge de un corazón íntegro. La oración del justo surge de un corazón íntegro. Los versículos, y yo creo que ahí en el boletín usted tiene las subdivisiones del Salmo. Los versículos del 1 al 5. Hace una dimensión de la vida moral del hombre, de la vida moral del creyente. Cuando decimos, iglesia, que la oración del justo surge de un corazón íntegro, estamos afirmando que en este corazón no hay hipocresía ni engaño en su interior. Estamos hablando de un hijo de Dios. Estamos hablando de un creyente. Es decir, que todo lo contrario a esto es de un falso creyente. Un creyente que engaña no tiene un corazón íntegro. Un creyente que tiene un corazón lleno de hipocresía, pues no es un creyente, es un hijo de Dios. De hecho, la palabra íntegro del hebreo es tamim, que traduce directamente la idea de completo o sincero. ¿Cuántos estuvimos la vez pasada que explicamos la palabra sincero? Yo creo que usted históricamente ya la ha visto. Cuando aquellas vasijas, ¿verdad?, que vendían los maleantes y para cuando las levantaban y las ponían a la luz del sol para que no tuviera grietas, para ocultar esas grietas, ¿saben qué hacían? Le ponían cera, maleantes, para venderlas. De ahí proviene la idea de que cuando alguien vendía algo que estaba plenamente bueno, decía que estaba sin cera. O sea, algo bien hecho, algo no quebrado, algo no falso. Sincero, sin mezcla ni corrupción. Yo quiero quedarme un momentico aquí en este pasaje. Y quiero llevarlo a conciencia, a su conciencia creyente, a su conciencia cristiana. Usted puede acercarse a un hermano con un corazón sincero, sin engaño, sin hipocresía, que cuando la palabra lo ponga a la luz del sol, no se vean las grietas. ¿Podemos hacerlo? Lo dejo a su conciencia. Pastor, pero es que se sabe. Lo dejo ahí. Estamos hablando que aquí estamos estudiando o estamos aprendiendo de una oración de alguien que tenía un corazón acorde al corazón de Dios. Y que estaba haciendo una oración que tenía, ahora nosotros podemos decir, los pantalones para decir: tú me conoces, que estoy siendo sincero contigo, a Dios. Esto significa que el justo no busca impresionar ni manipular a Dios, porque no puede, sino que ora con transparencia del alma, reconociendo su dependencia y su necesidad de aquel que lo ve todo. En el Salmo 66:18 dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, preste la atención, dice él, el Señor no me habría escuchado. Mire la declaración que hace nuevamente el salmista. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, si yo hubiese tenido un corazón engañoso, hipócrita, falso, ¿qué hubiese pasado? Dios no lo hubiese escuchado. Dios no lo hubiese escuchado. La integridad moral es, por tanto, la base de una oración que agrada a Dios, en simples palabras, que agrada a Dios. Hermanos, si usted se siente cómodo en orar 2 minutos, pero que esos 2 minutos, sus palabras salgan de lo más profundo de su corazón al desnudo, gloria a Dios por esa oración. Vale más que 2 horas lleno de palabras, lleno de inventos, que al final usted salió diciendo cosas que ni usted mismo se cree. ¿Me sigue, iglesia? La integridad moral es, por tanto, la base de una oración que agrada a Dios. Un corazón limpio que no esconde pecado, consciente, es el corazón íntegro. Dios no responde a la elocuencia. No, Dios no responde a la elocuencia ni al más largo discurso de la mejor oratoria que pueda tener el hombre, sino al corazón sincero que se presenta desnudo ante Él, que no quiere ni levantar su mirada al cielo. Que aunque el que esté a su lado esté diciendo, yo ayuno 3 veces a la semana, yo doy ofrenda, yo hago lo otro, yo me congrego todos los días, yo no soy como este, pero aquel corazón que está al lado no quiere ni levantar su mirada al cielo. En verdad, ese corazón sale justificado porque está siendo completamente sincero ante el ojo que todo lo ve y que todo lo escudriña. Y en este punto debemos tener bien en cuenta también una dimensión espiritual, un corazón transformado. El justo no es justo por mérito propio, eso lo sabemos, ¿verdad? Sino porque ha sido declarado justo por la gracia de Dios, no por sí mismo, sino por el golpe del martillo que se escuchó con estruendo en el reino de los cielos, cuando el Padre declaró justo a un pueblo que lo odiaba, que no lo buscaba, pero que su Hijo lo compró, lo lavó a precio de sangre, y entonces Dios declara justos a aquellos que creyeron en el sacrificio del Hijo de Dios. Iglesia, su integridad proviene de una obra interna del Espíritu Santo que tú y yo no buscábamos, que tú y yo no deseábamos, pero se nos dio. Una obra que purifica nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras actitudes, y alinea ese corazón a la voluntad divina de Dios. En Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe por qué puede mucho? Porque no es engañosa. ¿Sabe por qué puede mucho? Porque no es falsa. ¿Sabe por qué puede mucho? Porque le dice a Dios lo que le tiene que decir, no lo que no le debe decir. Sincero. Sincero. Aquí, justo no describe al perfecto, sino al que vive bajo el gobierno de Dios. El concepto de justo aquí es diferente. El corazón justo, al que Dios escucha, es al que vive bajo el gobierno de Dios. En constante arrepentimiento y dependencia. Su oración, porque su oración no busca forzar la voluntad divina, sino someterse a ella. Someterse a ella. Padre, ¿y por qué me pasa esto a mí? Querer darle vuelta al plan de Dios. No, Padre, gracias. Porque esta es tu voluntad. Es fácil decir estas palabras, en la carne no. Pero salen de labios de un corazón justo. De un corazón que aunque esté estrujado, que aunque esté demolido, él sabe y tiene los pies bien puestos en la roca y va a decir: Señor, en ti he confiado. En ti he confiado. Una oración que nace de un corazón íntegro no busca beneficios egoístas, sino la gloria de Dios y el cumplimiento de su propósito en su vida. En su vida. Número 3, implicación. Encontramos aquí una dimensión relacional. Un corazón en comunión es un corazón íntegro. Lo dijimos algunos domingos atrás. Usted y yo no fuimos creados para caminar solos. ¿Se acuerdan? Fuimos creados para funcionar como cuerpo, como miembros, como iglesia. Por ende, la integridad del corazón también implica una relación correcta con Dios, con los demás. Hipocresía. Una relación correcta con los demás. El justo vive en armonía. Con Dios primeramente y para con los demás. No hay divisiones internas dentro de lo que cree y lo que practica. Su comunión diaria con el Señor hace que su oración no sea un acto religioso ocasional, sino aquellas palabras fluidas por un estatus, un estado de vida. ¿Ha escuchado usted creyentes que en un arranque de ira le dice el abecedario en milésimas de segundo? Ese es lo que tiene en su corazón. Ese es lo que tiene en su corazón. Salió el verdadero yo. Salió quien en verdad está detrás de esa cara que presenta. Pastor, pero es que tenemos también hombres en la... Pero es que no estamos diciendo que estamos exentos de esto. Pero luchamos para vivir una vida íntegra delante de Dios. Por eso decíamos, no estamos diciendo que es que el término presenta la perfección. Estamos diciendo alguien que está bajo el gobierno de Dios, piensa, desea, actúa, quiere, hace las cosas correctamente. Hace las cosas correctamente. En Proverbios capítulo 15, versículo 8, dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos, escuche el término que usa aquí ahora. Mas la oración de, ¿quién es iglesia? De los rectos. Es su gozo. No hay lugar más hermoso que entrar en la presencia del Señor y hablar con Él. Iglesia, me cuesta trabajo entender cómo un creyente no ama el orar. Vuelvo y repito esto. Me cuesta trabajo entender cómo un creyente no ama el orar. Si el ejemplo perfecto que tenemos es Cristo, siendo el Hijo de Dios, oraba sin cesar. Esto muestra que Dios se deleita en la oración que proviene de un corazón íntegro, porque refleja su carácter. El carácter de Dios, no el suyo ni el mío, sino el de Dios. Cuando el corazón es íntegro, la oración deja de ser una rutina y se convierte en una conversión, en una conversación íntima de padre a hijo. De padre a hijo. ¿Y sabe qué, iglesia? Una conversación que tanto el Padre se deleita como el Hijo se deleita. Hermanos, qué feo ha de ser que un hijo y un padre platiquen y no se deleiten en platicar. Su propia sangre, su hijo, su padre, usted hijo. Qué feo de hacer eso. Que cuando el hijo se acerque a su padre, el padre esté esperando que éste le dé la razón rápido para que se vaya. Sí, es lo que quieres, te lo doy, pues ya, vete. O que el hijo simplemente salga de la responsabilidad de decirle algo al padre y ya. Pero qué deleitoso es que un hijo y un padre, una hija y una madre, se sienten y que conversen, y que platiquen, y que estos, más que padres, se tengan como amigos. Que era lo que miraba Dios de David. Así lo miraba a David. Ahora, este David que había entendido le dice: oye, Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Versículo 1. David comienza apelando a la justicia de su causa, no a su propio mérito, lo que da básicamente peso a su oración. Y de hecho, esto es lo que le da peso, no el sufrimiento. Se lo explico mejor. El peso de la oración está en que seas sincero con Dios, no que le expongas tu causa. La causa para ti y para mí puede ser grande, y tú puedes decir: qué gran oración la que necesito hacer, porque estoy cargado, tengo muchos problemas, tengo esto, tengo lo otro, y necesito clamarle a Dios. Y tú consideras, por el peso de la carga que llevas, que esa es una gran oración. No. El peso de tu oración está en la sinceridad con la que te presentas al Dios Todopoderoso. Él dice, mi oración es de labios sin engaño. Y yo quiero llevarte nuevamente a tu conciencia. Y quiero que por un momento evaluemos nuestras oraciones. Y que le digamos al Señor, Señor, mi oración es de labios sin engaños. La conciencia. ¿Podemos decirle eso al Señor? ¿Podemos decirle eso a nuestro Padre? Padre, tú sabes que en mi corazón no hay engaño. Mis labios son íntegros. ¿Podemos hacerlo? Esto revela una verdad profunda. La oración del justo no nace del enojo ni de la amargura. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Tan enojado estás, Jonás? Sí, Señor, hasta la muerte. Hasta la muerte. Pero Jonás, tú no has hecho nada. Yo hice nacer ese arbolito para que te dé sombra. ¿Cuántos nos sentimos identificados con Jonás muchas veces? Un corazón engañoso, sino de la pureza interior que tenemos, esa pureza interna. Es que, iglesia, Dios escucha al que camina en verdad. Porque su palabra es verdad. David no dice, hazme justicia porque no he pecado. ¿Verdad? No he pecado. Sino, hazme justicia porque mi corazón, porque en mi corazón o mi corazón no es falso. Nos sentimos con dudas al poder decirle esto al Señor. ¿Verdad? ¿Tú sabes cuánto están hablando mal de mí? Haz justicia porque tú sabes que en mi corazón no hay engaño. No hay maldad. ¿Verdad? Si usted quisiera, allá los antepasados decían, quisiera que mis ojos fueran balas. Pero dice, mi corazón no hay engaño, es sincero. David no está diciendo, no hay pecado en mí. Él reconoce que su comunión con Dios se fundamenta en la verdad interna que disfruta, como lo enseña el Salmo 66, 18 que leímos. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Vuelvo y repito, la integridad no significa perfección, sino sinceridad. Es vivir, iglesia, delante de Dios sin doblez de intenciones. Sin doblez de intenciones. Iglesia, debes examinar la pureza de tus motivos antes de elevar tus oraciones. Escuche bien. Debes examinar la pureza de tus motivos antes de elevar tus oraciones. ¿Quieres que te diga algo más fuerte? Dios no escucha voces huecas. Sino corazones verdaderos. Corazones contritos y humillados a los cuales, dice su palabra, Él no desprecia. Él no desprecia. El justo no busca ganar debates ni defender su imagen. Busca que Dios confirme su rectitud. Punto. Busca que Dios confirme su rectitud. Lo dice en el versículo 3. Tú has probado mi corazón. Mire, tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y mire lo que dice al final del versículo 3. Y nada inicuo hallaste en mí. En una de los escritos de las oraciones que escribió John Piper, él decía: Señor, permítenos que inclusive en nuestros sueños te glorifiquemos. Cuando nuestro cuerpo está descansando, que mi mente, mi alma, te esté glorificando. ¡Qué glorioso deseo! ¡Qué glorioso deseo! Usted puede hacer y deshacer durante el día, y quizá hizo actividades para sacarse de la mente aquello que lo acongoja, pero al llegar la noche, no tiene nada más que hacer que quedar al desnudo ante el Dios Todopoderoso. ¿Y qué va a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí, iglesia? Ahí sale a relucir quién en verdad somos. Y por eso el salmista dice, en el versículo 3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, cuando nadie me ve, cuando hay un silencio, cuando puedo maquinar, cuando puedo desear. Y dice, y me has puesto a prueba, pero nada inicuo has hallado. Fíjese que curiosamente la palabra visitado en este específico salmo del hebreo es pakad, que sugiere directamente la idea de una inspección directa y específica. En este caso, una inspección divina de Dios a David. Es decir, él lo presenta como un examen cuidadoso. Lo que David está diciendo entonces es que más bien él reconoce que su vida ha sido revisada por el Dios mismo, detalle a detalle. ¿Cuántos tienen trabajos que requieren inspección? Usted sabe que hay inspectores que son molestosos, ¿verdad? Y que van a buscar hasta la mínima cosa para hacerle un default al trabajo que hizo usted. Y le dice, falló, no lo pasaste. Bueno, David transmite la idea de que su vida, su alma, su ser ha sido nada más y nada menos que inspeccionada por Dios mismo. Y se atreve a decir, y no has hallado iniquidad en mí. De hecho, él pone la noche como símbolo de prueba. Me has visitado de noche. En la noche, cuando todo se detiene y el alma queda sola, es cuando Dios examina lo que verdaderamente somos. La oscuridad revela la luz o la ausencia de ella. ¿Por qué usted y yo conocemos la luz? Por esa cosa llamada oscuridad que revela lo que brilla, la luz. La verdadera integridad se muestra cuando nadie ve, en la noche. En la noche de la vida, iglesia. En la noche de la vida. Dios usa los momentos de prueba para revelar la autenticidad del creyente. Y Él dice en el versículo 5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. La oración del justo no solo busca vindicación, sino perseverancia. David sabe que la justicia no solo debe ser proclamada, sino vivida, vivida. No solamente son palabras, son hechos que reflejan esa verdad. El creyente íntegro entonces no se apoya en su inocencia o en la inocencia pasada, sino que clama por la gracia para mantenerse firme en el presente, confiando en la promesa del futuro. Punto número 2, rápidamente avanzamos. El justo confía en la justicia de Dios, no en la del hombre. De hecho, el salmista mismo dijo en cierta ocasión que él prefería caer en las manos del Dios vivo que en las manos del hombre que no iba a tener piedad de él. Hermanos, nosotros los hombres somos tan despiadados con nosotros mismos y con nuestros propios compañeros que en nuestra mente y nuestro corazón los excomulgamos en milésimas de segundo. El salmista decía, yo por esa razón prefiero estar en las manos de Dios que va a tener misericordia y no la del hombre que no tiene piedad. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra, versículo 6. Iglesia, es que David no tiene dudas de que Dios escucha sus oraciones. No porque sea David, no porque sea el ungido, no porque sea el escogido, sino porque conoce el carácter del Dios que oye al justo. La oración del creyente, iglesia, está fundamentada en el conocimiento de quién es Dios. Si tú no conoces al Dios que todo lo puede, difícilmente puedas decir que tu oración es sincera al Dios. Que no lo conoces y fácilmente te puedes desviar a orar a otros dioses porque no conoces al Dios verdadero. Fácilmente una experiencia emocional te puede desviar porque no has experimentado quién es Dios. Y Él dice en el 7, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Aquel salmista apela a la esed. Que quiere decir misericordia fiel del Dios que todo lo puede. Misericordia fiel del Dios que todo lo puede. No es un simple sentimiento, sino su amor leal, pactal e incondicional mostrado a su pueblo. David no busca que Dios lo ayude por compasión, sino porque su pacto lo obliga a proteger a los suyos por quienes pactó, porque ese es su carácter, porque Dios no miente y sus promesas se cumplirán tal como las hizo. El creyente en Cristo puede orar con la misma confianza que David tenía. Usted y yo podemos orar con esa misma confianza que David tenía. Porque la misma sangre que lavó los pecados de David, te lavó a ti. El mismo amor que abrazó aquel hombre que estaba codiciando a la mujer de Urías, el mismo amor te abrazó a ti. El mismo Padre que tiene David, tenemos tú y yo. La misma gracia que recibió David, recibimos tú y yo. Y si ese es el mismo Padre, entonces debemos amarlo, darlo, seguirlo, abrazarlo de la misma forma, porque también nosotros somos sus hijos. No somos hijos de diferentes padres, somos hijos del mismo Padre. Iglesia, nuestra esperanza no está en la justicia terrenal, que a menudo es corrupta, sino en el Dios cuyo trono se afirma en justicia y verdad, según nos dice el Salmo 89:14. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, versículo 8. Estas dos imágenes son hermosamente gloriosas. La niña de tus ojos implica o alude al cuidado tierno, tierno, que Dios tiene para con sus hijos. Bajo la sombra de tus alas, alude a la protección de la madre ave que protege a sus hijos de la lluvia, del frío, de los animales, de todo. Y no le importa congelarse con tal que sus polluelos estén cubiertos. Cristo no le importó morir en la cruz con tal que tú y yo estemos a salvo de la ira de Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y dice en los versículos 9 y 10. Me han cercado ahora nuestros enemigos. Tienen cerrados sus corazones. Con su boca hablan soberbiamente. David no está poniendo a un lado todo lo que está sucediendo. Está consciente de lo que está sucediendo. Porque de hecho lo describe, David describe a los injustos como gente de corazón cerrado. No pueden percibir la verdad porque su orgullo los ha cegado. El problema del impío no es su falta de inteligencia, sino su corazón, su corrupción moral. En la iglesia y fuera de ella, muchos rechazan la verdad, no por falta de evidencia, sino por falta de humildad. Me encanta repetir esta frase que alguien dijo: el problema del hombre no es que sea débil. El problema del hombre es que es demasiado fuerte para aceptar que hay un ser superior por encima de él. Versículo 12, parecen león que desean hacer presa y como leoncillo que está en su escondite, versículo 12. El enemigo es fuerte, astuto y paciente, él va a esperar. El justo debe entender que el ataque no siempre es frontal. A veces el mal espera su momento. Y en el momento menos esperado, tocará. El diablo también anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 1:5. Y rápidamente, la vindicación del justo proviene del rostro de Dios, versículo 13 y el 15. Y cerramos. Él dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, derríbalos, libra mi alma de los malos con su espada. Versículo 13. David clama a Dios como juez y guerrero. No busca venganza personal, sino una intervención divina. Que de hecho, cuando él usa la palabra levántate, ev o cum, que es básicamente una invocación judicial que él proclama, le está diciendo: declara los malos, pide a Dios que se levante en su trono para juzgar, que es lo que implica la traducción. El creyente no debe buscar justicia por su mano, sino por la mano de Dios. Esto me hace recordar una frase algo que contó el pastor Núñez cuando estuvo con nosotros. Él decía que había un creyente que oraba para que Dios apartara a la persona que le estaba haciendo la vida imposible. Y cuando había orado por mucho tiempo y esta persona pues no se iba, comenzó a orar diferente. Dice que le comenzó a decir: Señor, entonces, si no hay quien lo quite, úsame como instrumento a mí. Buscando justicia propia. Dice su palabra que de él es la venganza, de Dios. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción de la tierra en esta vida. 14. Hermanos, este pasaje es tan pero maravilloso. De hecho, cuando él habla de despertar en el versículo 5, en el versículo 15, del verbo despertar, sugiere una alusión profética a la resurrección. Cuando David lo dice, David anticipa la realidad que el creyente en Cristo posee. Que así como Cristo resucitó de entre los muertos, tú y yo, si hemos muerto, resucitaremos juntamente con Él para estar con el Padre en el reino de los cielos, en plena comunión. De hecho, al principio del Salmo, Él lo dice, ¿se acuerdan que lo vimos? Él lo dice que para Él su gozo, el estar completamente será cuando esté en la presencia del Señor. Y como implicación, la mayor recompensa del justo no es la vindicación temporal, sino la visión de Dios en gloria. 2. El creyente fiel puede soportar toda injusticia porque su justicia final está asegurada en Cristo, quien lo hará semejante a Él, según 1 Juan capítulo 3 versículo 2. Termino, iglesia, diciendo esto. El Salmo 17 nos enseña que la verdadera fortaleza del justo no está en su defensa, sino en la relación con Dios. En la relación con Dios. David no se defiende ante los hombres, sino que se presenta ante Dios. Ante Dios que todo lo ve. Su integridad no es arrogancia, sino fruto de una conciencia limpia delante de Dios. Así también la iglesia debe aprender que en medio de las acusaciones injusticias y pruebas, nuestra defensa no está en regresar palabras, o como decimos nosotros, en dimes y te diré. No, está en escuchar y correr hacia Dios y dejarle las cosas a Dios, porque Él es fiel y justo para socorrernos, para librarnos y para protegernos. A Él sea dada toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso refugio tenemos, iglesia. Qué maravilloso refugio. Oramos al Señor, gracias te damos, Cristo Jesús. Gracias. ¿A quién iremos? Dijo uno de tus siervos, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestro bálsamo, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra guía, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro Señor. A ti corre el justo, y es donde encontramos el oportuno socorro. Y esas promesas plasmadas en las Sagradas Escrituras se cumplirán así como tú las dejaste escritas. Y estaremos completos en gloria en aquel día cuando tú nos digas: buen siervo fiel, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos por este día que nos permitiste venir como iglesia, amarte, gozarnos, honrarte. Oramos por aquellos que están atravesando momentos difíciles de salud, momentos difíciles en sus hogares. Que seas tú, Señor, guiándolos. En algunos casos, fortaleciendo sus corazones, y en otros casos, abriendo ventanas de bendiciones, poniendo el pan en la mesa, dando sabiduría a aquel padre, dando sabiduría a aquella madre que tanto lo necesita. Gracias. Gracias por tu iglesia. Aquellos que no pudieron venir, que tú conoces sus corazones. Tú sabes y escudriñas sus corazones. Que el próximo domingo, el próximo martes y el próximo jueves los podamos tener aquí en este lugar para que juntos exaltemos tu nombre. Les invito a que se pongan de pie, iglesia. Oramos y nos despedimos. Gracias te damos, Cristo Jesús. Gracias por haber hablado a nuestros corazones, por habernos dado este momento maravilloso en el cual juntos pudimos cantarte, juntos pudimos elevar estas alabanzas y juntos pudimos ser edificados en tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, en amor, en paz y en santidad. Y si tú así lo deseas, que el día de mañana podamos levantarnos e ir a nuestras labores, que así sea. Ya sea que vivamos o sea que muramos, somos tuyos y estamos en tus manos. Gracias te damos, Cristo Jesús. No nos despedimos de tu presencia porque vivimos en tu presencia y estamos en tu presencia siempre. Más bien nos vamos de este lugar conscientes que deseamos regresar pronto para juntos con nuestros hermanos gozarnos. Gracias te damos. Amén.